El contacto telefónico es con esta docente, como te decía, jubilada. Su nombre es Luisa Villarruel. Integra la PDH. Estuvo hace la semana pasada en el tercer foro mundial de derechos humanos. No pudimos contactarnos en ese momento. Así que vamos a aprovechar y si el tiempo lo permite, tener una charla sintética y a la vez amplia sobre, bueno, el foro, sobre su candidatura y sobre cómo ve la situación de un sector al que ella perteneció durante muchos años, que es el sector docente, ¿no? Muy buenos días, Luisa, ¿cómo te va? Pablo Zamorano te saluda desde Radio Nacional Jacobacci.
Buen día, Pablo, y buen día a la audiencia también. Excelente tu resumen de lo que es la visión que tiene que tener la gente de mí, es cierto.
Y digamos, como integrante de APDH, te tocó la semana pasada ser parte, fuiste invitada al tercer foro mundial de derechos humanos. ¿Nos puedes hacer una síntesis de lo que fue esa semana tan intensa de trabajo?
Bueno, primero que fue, no intensa, intensísima.
Intensísima.
Estuvieron presentes como visitantes, digamos, en Argentina, delegaciones de 98 países, fue porque había cuatro sedes, por lo tanto, fue moverte de un lado a otro de Buenos Aires permanentemente.
Sí.
Imposible asistir a todos los talleres o a las charlas porque había programadas 1.500 charlas, se superponían los horarios.
Claro.
Yo, como defensora de derechos humanos, como referente de la de derechos humanos de acá del Alto Valle de Río Negro, y defensora de los adultos mayores, aparte de toda la defensa del resto de los derechos, yo me especializo en adultos mayores.
Bien.
Así que estuve en varias de esas charlas sobre adultos mayores y estuve en otras también, pero era muy difícil moverte de un lado a otro, más nosotros que vamos del interior y que nos cuesta por ahí,
sí, claro,
conocer, viste, los subtes, bueno, todo ese. Pero pudimos aprovecharlo, también estuve en algunas charlas sobre Mapuche, y estuve en algunas charlas sobre pueblos originarios de América Latina. Bueno, fue una semana muy movida, pero a la vez te complace ver primero cómo nos distinguen en el mundo por la defensa de los derechos humanos. Es muy importante eso, porque además después estuvimos en el 24 de marzo en la Plaza de Mayo.
Claro, claro. Nos quedamos con el vaso, por supuesto, siempre medio lleno, en este caso en particular, y seguramente vamos a estar profundizando en otro momento, si a vos te parece.
Sí,
y meternos un poquito en el tema de la campaña. Acompañás en la lista como candidata a vicegobernadora a el arquitecto Gustavo Casas, que viene recorriendo la provincia ya hace largo tiempo. Venimos charlando también con él aquí en los micrófonos de Radio Nacional Jacobacci. Y bueno, ¿cómo te llega a vos esta propuesta de integrar la lista? ¿Alguna vez pensaste en estar en este lugar?
Nunca, 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 jamás. Yo tengo 70 años, soy un adulto mayor, bastante mayor. La verdad es que yo he trabajado siempre desde joven. Fui parte de la JP, de la gloriosa JP.
Sí.
Siempre lo trabajé y he trabajado, últimamente no había militado mucho partidariamente, porque como estoy en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por ahí no quería superponer las cosas ni que sea. Pero bueno, esta gente vino a ofrecerme, a invitarme a participar y me pareció genial, me pareció que de verdad los adultos mayores, la gente como yo, y la que ha trabajado en derechos humanos tiene mucho para ofrecer en este caso, porque Río Negro es una provincia que es ejemplar en cuanto a leyes sobre derechos humanos, pero no se cumple ninguno.
Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué consideras, Luisa, está pasando esto?
Yo creo que el cumplir con los derechos humanos es una decisión política. No, o sea, vos podés dictar las políticas públicas, pero después las tenés que ejecutar.
Claro.
Eso es una decisión política, ejecutar eso. Y nosotros tenemos graves problemas de derechos humanos.
Sí.
Graves, gravísimos. Por ejemplo, te comento una de las cosas en las que yo estoy trabajando y he trabajado mucho, el tema IPROS.
Sí.
Nosotros estamos, los adultos mayores principalmente, estamos totalmente desamparados con IPROS. Estamos dejados de lado totalmente. Hemos luchado, hace años venimos luchando por poder participar en la mesa directiva del IPRO, para que nos hagan un plan más decente, para sí. que nos hagan un plan de prevención. Nunca nos recibieron. Es un derecho humano la salud.
Esto es interesante lo que estás diciendo, aparte de importante, porque entendamos que todos los trabajadores estatales, cuando sí. se jubilan, no sí. se pueden pasar al PAMI. Siguen, no. digamos, rehenes de una obra social que
seguimos
no está a la altura.
Cautivos,
¿no?
como decimos nosotros, uh-huh. cautivos.
Cautivos.
Bueno, aparentemente al señor Marenco no le gusta la palabra cautivo. Nunca nos recibió, pero tampoco ha hecho nada con otro jubilado. O sea, estamos absolutamente, nosotros pagamos un dineral, por ejemplo, por todas nuestras prestaciones.
Sí.
Totalmente desamparados, cada vez nos cubren menos los medicamentos crónicos y no hay forma. Hemos enviado legislador por legislador, hemos pedido, por favor, legislador por legislador, al presidente de la legislatura, que nos reciban, por favor, que queremos hablar, que queremos expresar nuestros, y que nos den, que pongan en la agenda de la legislatura la reforma o el cambio de esa ley de IPRO que tiene 30 años, ese convenio con Nación. Y nosotros sabemos que es un trato también con Nación. Eso es lo que yo, por ejemplo, pienso abordar si yo soy presidenta de la legislatura, que estoy segura que lo voy a hacer. Uh-huh. Entonces, abordar esto, a ver, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Nosotros estamos seguros que muchos de nosotros no nos vamos a ir de esto, pero queremos que nos den las mismas condiciones que le da el PAMI a sus afiliados.
Claro.
Queremos que nos den las condiciones que respeten nuestra voluntad y respeten nuestra voz.
Ahora, si a cualquier laburante del país se le permite elegir su obra social, ¿sí? Ya sea dentro del Estado Nacional o los Estados Provinciales o siendo autónomo, sí. ¿Por qué en la provincia de Río Negro hay que, a partir de que uno queda como planta permanente del Estado, tener esta obra social que es tan
deficitaria? Porque hay una ley, cuando se entregó la caja,
sí.
se firmó un convenio entre Nación y provincia,
sí.
que los de todas formas, por ejemplo, la gente que sí jubila va a seguir aportando a IPRO. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Ese convenio entre Nación y provincia. Porque tenemos derecho a elegir.
Claro, claro.
Tenemos nuestro derecho a elegir como eligen todos los... Pero no somos solamente nosotros, ¿eh? Hay 11 provincias igual que la
nuestra. Ah, mira.
Entonces, por eso, el tratado, cuando yo esté en la legislatura, va a ser... Tenemos que hablar primero con todos los involucrados dentro de la provincia, que todos puedan opinar y puedan decir cómo lo hacemos. Tenemos que hablar con Nación y tenemos que hablar con el resto de las provincias que están sufriendo lo mismo, para que sea entre todos. Uh-huh. Tenemos que cambiar.
Estamos hablando de un manejo monumental de guita, ¿no? Digamos,
exacto,
una masa de guita infernal.
Los jubilados, somos 120.000, nosotros aportamos sobre el total de nuestro salario, porque nosotros no tenemos sumas en negro.
Claro.
Por lo tanto, aportamos sobre el total. Todo ese total llega a la provincia. ¿Cuánto va al IPRO? Porque estamos en emergencia hace 20 y pico de años y va todo a renta general. ¿Cuánto llega al IPRO? Nunca nos han querido dar información. Ni siquiera hemos pedido esta información en el ANSES, tampoco nos ha dado información. Nunca nos dieron información acerca de cuánto es lo que entra de ANSES a la provincia por nuestro aporte, que nosotros aportamos el 5,5 de nuestro sueldo,
sí.
nuestro salario de jubilados, ni y después la provincia, cuánto es lo que envía al IPRO realmente. Porque el IPRO está... quebrado totalmente. Uh-huh. Ya sabemos que probablemente en poco tiempo hasta se suspendan las... O sea, está así, y hay estafas, y hay cosas que pasan y que nosotros sí. no sabemos por qué pasan esas cosas. Mientras tanto, los que sufrimos la mala prestación somos nosotros.
Claro, claro, seguro. Luisa, estaba pensando, digo, dentro de tu vida y de tu conocimiento está la educación y estamos sí. hablando del tema salud, por otro lado, ¿no? Y son sí. dos temas fundamentales en los que Exacto. la provincia de Río Negro en este momento está en discusión con los trabajadores, ¿no?
Dos derechos humanos fundamentales.
Fundamentales, aparte, claro.
En el tema educación, porque bueno, en el tema salud, la salud pública está totalmente en decadencia, así que estamos todos afectados, porque nosotros, por ejemplo, tenemos IPRO, pero si queremos ir a hacernos una ecografía, porque no nos cubre. Acá, por ejemplo, yo vivo en Cinco Saltos, no hay quien haga ecografía por IPRO. Uh-huh. Tampoco el hospital me atiende porque no tiene ecógrafo, ¿entendés? Bien. En el tema educación, se ven vulnerados los derechos de los niños, los derechos de la familia, los derechos de los niños. A ver, todos tienen que tener acceso a una educación pública, gratuita, de excelencia. Es imposible tener esa educación si nosotros no tenemos escuelas en condiciones y no tenemos docentes bien pagos, porque un docente que tiene que viajar de una escuela a otra en minutos, por supuesto que no tiene tiempo. O sea, el docente tendría que tener un cargo, por ejemplo, el docente primario, el docente secundario, poder centralizar sus horas en una sola escuela, y entonces de esa forma tiene un tiempo y cobrar lo suficiente para no tener que llenarse de horas como para poder ganar un salario como la gente y mantener a su familia. Uh-huh. Así que hay varios derechos vulnerados en el tema educación. Y en este caso, ni siquiera paritaria. Paritaria es un trato entre pares. No está en un marco superior el gobierno. Uh-huh. Pares. Gobierno, trabajadores, y no se respeta. Inclusive con amenazas acerca de que va a haber descuentos, de que va a haber sumarios, ya hay inclusive persecuciones.
Sí, sí, la quita de la personería jurídica del gremio. Exacto, también, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces no se respeta, en el tema de educación, menos derechos todavía se respeta.
O sea que a tu consideración hay muchas cosas que corregir y modificar, sí. Si les tocan suerte que la ciudadanía los elija como fórmula, ¿no?, de cara a los próximos 4 años para gobernar Río Negro.
Sí, 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 hay muchísimas cosas que corregir, y nosotros, como decimos nuestro lema es el acuerdo es con vos. Nosotros queremos acordar con la gente, queremos acordar con los gremios, queremos... Va a costar seguramente. Uh-huh. Pero yo creo en el diálogo, porque desde los derechos humanos nosotros somos dialoguistas. Uh-huh. Yo creo en el diálogo y yo creo que podemos llevar los derechos humanos a la legislatura, que todas las leyes que salgan, las que se revisen, tienen que pasar por el visor de los derechos humanos. Ambiente, salud, tema vivienda, tema... O sea, ¿a quién le vamos a dar la vivienda? ¿A quién le vamos a dar los terrenos? La familia es un derecho humano de la familia, tener un hogar digno donde criar a sus hijos. Bueno, nosotros estamos dispuestos a eso. Hablaremos con todos, por supuesto.
El día 17, esto se lo estoy preguntando a las compañeras y compañeros específicamente, ¿no? El día 17 de abril. Culminada la elección, con los resultados arriba de la mesa, ¿este acuerdo considerás también se tiene que llevar adelante internamente dentro del PJ de cara a las presidenciales?
Seguramente. Yo jamás hago juicio de valor sobre la actitud de ningún compañero. Uh-huh. Los compañeros saben por qué están donde están. Después del 16... nos vamos a tener que juntar. Por eso no es bueno hacer juicio de valor. Yo no voy a hablar de ningún compañero.
Sí, sí, porque...
Nos tenemos que volver a juntar. El PJ rionegrino se tiene que volver a juntar y arreglar sus asuntos internos y seguir adelante. Nosotros somos PJ. Uh-huh. Somos los herederos de Perón, de Vista, de Néstor. Ahora estamos con Cristina. Bueno... Perfecto, tenemos que juntarnos y hablar y dialogar entre nosotros.
Estamos perdiendo una oportunidad en esta elección, ¿no? Digamos, esto ya deberíamos haberlo discutido el año pasado. Estamos perdiendo una oportunidad de no haber ido juntos con un candidato único propio del PJ en esta elección.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno,
ya está.
Yo digo, ya está, porque cada compañero sabe por qué está donde está y lo habrá evaluado y habrá considerado que esta era la solución. Nosotros, la verdad que sí, nos hubiese encantado ir junto con otros sectores también. Fue imposible. Hay mucho personalismo, hay mucha ansia de poder, hay mucha ansia de permanecer en las bancas. Hay mucho... No, por ejemplo, nosotros no tenemos a nadie en este momento en una banca o en nada. Nosotros somos todos nuevos, digamos. Uh-huh. Bueno, ya nos vamos a apuntar y ya vamos a hablar. y sí. Después del 16, pase lo que pase en estas elecciones, tenemos que dialogar.
Está buenísima la visión. Digo, estás con tus 70 años recorriendo la provincia, sí. Te quedas un poco más en tu lugar. ¿Cómo es la campaña,
sí,
propiamente dicho?
Sí, me quedo un poco más en mi lugar. Acá estoy atendiendo mucho mi circuito,
sí.
Que es el circuito Alto Valle Oeste, desde Fernández Oro a Catriel. Estamos trabajando mucho. He viajado, sí, a Bariloche, a Goltón, y voy a seguir viajando, pero también me quedo mucho en mi lugar, porque la campaña es corta y es necesario que estemos en todos lados.
Ahí va.
Si estamos los dos, va a ser muy difícil.
Claro.
Nos dividimos un poquito el trabajo, él está por una zona, mi compañero Casa está por una zona, y yo estoy por otra, y bueno, ya nos juntaremos. Ahora el 5 tenemos acá en Cinco Saltos la presentación de la lista y... bueno, y la charla con todos los peronistas de Cinco Saltos.
Uh-huh.
Y bueno, ahí nos juntaremos. Después él también va a permanecer en el valle y vamos a recorrer un poco el valle. Pero bueno, ahora estamos trabajando así porque la verdad que si no, tampoco tenemos tiempo. Mira, convoco a toda la ciudadanía, a los peronistas en particular, porque todavía muchos no están seguros de a quién van a votar. Y a la ciudadanía en general, ¿por qué tiene que votarnos? Primero, porque somos una fuerza con convicciones. Nosotros tenemos las convicciones peronistas a full. Segundo, porque yo creo que el candidato real, original, el natural del peronismo, iba a ser Casa. Tenía que ser Casa porque es un hombre con una militancia amplia, que conoce Río Negro, con una trayectoria genial, la trayectoria que tiene, sin ninguna mancha. Y bueno, y tercero, porque vamos a llevar los derechos humanos a la legislatura y vamos a pensar en todos, y ese acuerdo que ahora es con todos, va a seguir siendo con todos, principalmente con la gente. Si hay un dedo acá, es de abajo para arriba. A nosotros nos manda la gente, a nosotros nos manda el pueblo. Por eso pensamos que nos tienen que elegir.